Comunicación política, comunicación de gobierno, análisis de campaña y sobre todo si en este mar tan agitado de opinadores, opinólogos, técnicos y técnicas, me pareció siempre alguien equilibrado, alguien que va por la, viste, la ancha...
No, fina senda del medio.
Fina senda del medio, que es muy difícil mantener ese equilibrio. Estoy hablando con, estoy pensando en Mario Riorda, él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, además es director de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral, viene, es cordobés de la Universidad Católica y es un referente a la hora de hablar de comunicación política. Así que le vamos a charlar un rato con él. Buen día, Mario.
Hola. Buen día, muchísimas gracias por la presentación.
No, por favor, al contrario.
Para romper esa línea de equilibrio, ¿no? Espero que no sea hoy.
¿Por qué no? Bueno, depende. Si caes para el lado de los buenos, digo yo, siempre. Bueno, Mario, acá estamos. Mariana y Matías Apeño, entre los tres vamos a conversar un ratito. Y quería arrancar más que nada porque, bueno, estás en la etapa de presentación prolífica de tu nuevo libro, que escribiste junto a Silvia Ventolila, que se llama Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, aprender de las crisis. Y yo quería arrancar la charla planteándote, la crisis, está protagonizada por personas, está llevada adelante por acciones concretas, o la crisis es... un estado permanente de vivir para la Argentina.
No, yo no creo que sea un estado permanente, ¿no? Pero lo voy a definir técnicamente y después lo voy a bajar al criollo. Bueno. Crisis es cuando se pone en jaque toda la estructura de valores que te sostienen, que hacen a tu identidad, a tu funcionamiento, ¿no? Esto es bastante más sencillo pensarlo a título personal, porque uno sabe literalmente cuando... tu identidad, tu cargo, tu reputación, tu trabajo, está en juego, ¿sí? Lo podés advertir objetivamente, es palpable, pero esto es mucho más difícil a gran escala, ¿no? Sobre todo porque a gran escala, y mucho más hablando de la perspectiva política, casi siempre lo que hay son miradas duales, o como mínimo duales, o en todo caso miradas discordantes o miradas disidentes, ¿no? Y muchas veces las crisis son subjetivas. O alguien cree que otro está en crisis, o yo creo que estoy en crisis y no necesariamente estoy, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, esto es interesante porque en la contratapa, claro que no lo hicimos nosotros, pero de todo el libro se deriva esto. El editor del libro usó una expresión que es una de las claves de las crisis, es no mentirse jamás. El problema es que esto no es tan sencillo, porque las crisis son una especie de fin del mundo para quien las padece. Y hay veces que uno puede tener sesgos cognitivos, que uno puede estar errado en la definición de lo que es crisis, y de golpe vive una especie de gran drama personal, pero que en lo personal se vuelve mundial para sí mismo, para uno mismo, y muchas veces se exagera, ¿no? Entonces, el problema de esto es que le llamamos crisis a todos, ¿no? Si vos analizás los diarios, lo que se llaman las volantas, ¿no? Para quien no conoce la jerga periodística, arriba del título siempre hay una palabrita que ubicas, ¿no? Caso tal, problema de tal, crisis tal. Y la palabra crisis es muy recurrente cuando en realidad son conflictos habituales que no ponen en jaque ni a la sociedad, ni a un gobierno, ni a una persona, pero que son polémicas, que son disputas naturales. Y pues bien, eso puede ser una polémica, una disputa en torno a cualquier tema, pero no necesariamente una crisis.
Uh-huh. Pero hay una como una inducción interesada a veces en crear, ¿no?, ese estado de crisis permanente desde lo discursivo, porque eso además tiene repercusiones.
La palabra inducción tiene desde tus palabras mucha cordialidad. Creo que hay veces hay acciones deliberadas literalmente para producir crisis donde no la hay,
sí.
Definitivamente, ¿no? Y esto... pasa en lo político, pero pasa también que sea un boicot empresarial apunta básicamente a eso. Uh-huh. ¿Me permiten un argentinismo? El actuar con mala leche frente a otra persona literalmente es exactamente lo mismo. Hay una acción deliberada, intencionada, con producir daño y particularmente la percepción de una situación de crisis, ¿sí? Uno de los documentales más lindos de los documentales políticos de la historia de América Latina se llama Nuestra Marca es la Crisis, que fue la campaña, fue la primer derrota electoral de Evo Morales en Bolivia, y que fue la campaña que gana Sánchez de Lozada, Y el documental surge porque desde la consultoría básicamente se demuestra que lo que intentó hacer el equipo, un equipo de consultoría norteamericana, en el caso Sánchez de Lozada, era montar una percepción de crisis, porque Sánchez de Lozada era algo así como un economista que venía a solucionar como un gran piloto de tormenta este desorden, ¿no? Entonces, ahí la percepción de instalar la crisis fue deliberada y que incluso le fue bien para ganar la campaña. Uh-huh. Luego, al poquito tiempo, tuvo que dejar el gobierno con más de 90 muertos y una crisis impactante porque se volvió autoprofética, claro, esa expresión. Por lo tanto, siempre es dificultoso. Yo le quito en el libro que le escribí con una psiquiatra, y les cuento a la audiencia esto y también a ustedes, ¿no? Silvia Ventolila es una autoridad de lo que es la gestión de desastres o situaciones con alto nivel de estrés colectivo. Es una médica psiquiatra especializada en cuestiones de salud mental, ¿no? Y entonces el libro de alguna manera lo que hace es, uno, plantear herramientas, pero no a modo de cliché, sino de un pensamiento de mirarse en el espejo, a ver que uno pudiera aprender de situaciones críticas, por un lado, pero tampoco cae en la banalización de entender a las crisis muchas veces como oportunidad, independientemente de que contadas veces esto pueda suceder, las crisis son elementos devastadores, situaciones traumáticas, que en general recomendamos tratar de no atravesar, a ver si la pedacito de la frase oriental, que toda crisis siempre es una oportunidad, es cierto.
Uh-huh. Yo siempre desde ese lugar digo, de la nada, nada sale, ¿no? Eso de pensar que por llegar a lo más bajo va a emerger espontáneamente, bueno, lo que se habló al comienzo de la pandemia, ¿no? Que espontáneamente, bueno, iban a emerger valores humanos trascendentales que estaban, no sé, latentes.
Totalmente, sí, claro. Totalmente. A ver, fíjate que esto le pasó a todos los gobiernos, pero vamos a hablar de Argentina ya que nos queda más cómodo, con gusto puedo hablar de otros. Recuerden que gran parte de la comunicación, no de los gobiernos, la comunicación de las empresas, ni bien sea de la pandemia, era vamos a salir unidos, vamos a salir más fuertes. Las empresas de cerveza decían vamos a poder brindar el día de mañana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los gobiernos, en el caso de Argentina, estrenan un eslogan que era Argentina Unida. Y la idea de que todos estábamos más unidos que nunca fue una ficción, o en todo caso también un elemento de mala praxis, o en todo caso también una acción voluntarista. Uh-huh. Ahora, esto es más fácil decirlo a título de, yo diría, de estos fenómenos que son públicos, pero es un poquito más difícil es decirlos a título personal, porque una de las palabras más bastardeadas en este momento, además, por ejemplo, es sumamente interesante que es una de las palabras más tatuadas en el cuerpo de las personas, es la palabra resiliencia. No. Y eso no tiene nada de malo, ¿sí? Lo que tiene de malo muchas veces también es la visión naif en torno a la resiliencia, porque la resiliencia para darse requiere de ciertos procesos, ¿sí? Requiere de un sostén, yo diría, de capacidades de tu entorno, familiar particularmente, de una asistencia profesional y, por qué no, también de capacidades estatales que ayuden a eso. No cualquiera es resiliente biológicamente porque quiere serlo, ¿sí? Claro. Es resiliente en tanto y en cuanto existan capacidades. Por ejemplo, una persona introvertida le cuesta mucho más la resiliencia que una persona extrovertida, sobre todo si tiene, por ejemplo, vamos a pensar en una persona que migra de lugar, ¿sí? Y que además idiomáticamente no conoce el idioma, como fue particularmente mucho de lo que pasó con la inmigración venezolana. Bueno, la resiliencia no es para todos igual, ¿sí? Hay un montón de capacidades atrás de los procesos resilientes que no hay que subestimarlos. O un montón de cosas, ¿sí? que se hacen y que generalmente se hacen y no se discuten o no se debaten, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el aporte de Silvia como psiquiatra ha sido fabuloso en el libro. Cuenta frases o modos de actuación típico que ha pasado a nivel pandemia, pero que pasa regularmente, aunque no exista la pandemia, que es, por ejemplo, cuando hay una persona enferma, pensemos, por ejemplo, en enfermedades terminales, cuando lo primero que solemos decir a las personas es, vas a estar bien. Y en realidad, la salida del cáncer, la salida del COVID, no tiene nada que ver con la voluntad de la persona. Tiene básicamente con, yo diría, cuestiones biológicas centrales que no dependen de la voluntad. Entonces le cargamos a la persona una doble responsabilidad que es no tan solo sobrellevar la enfermedad, sino además la culpa de que no fue lo suficientemente fuerte como sus íntimos, como sus amigos, como su familia, les decía cada rato, ¿no? Entonces la verdad es que el aprender de las crisis tiene que ver con esto, con trabajar sobre hechos para nada simpáticos, pero tratarlos con seriedad, tratarlos con disciplina si se quiere, tratarlos científicamente, y a partir de eso que cada persona puede mirarse en el espejo a toda escala.
Mario, esa descripción de la resiliencia que venís haciendo, ¿puede ser a nivel de discurso político, digamos, la cara y la seca de la meritocracia?
Sí, claro, son, a ver, en eso hay muchísimos modos en que esto pueda expresarse, sin lugar a dudas, muchas veces ese discurso, o por ejemplo, los discursos del exitismo individual, cuando se muestra una persona exitosa, pero se dejan de mostrar 2 millones de personas que no son exitosas, independientemente de que no estemos de acuerdo todavía de qué significa el éxito, ¿no? Entonces, nuevamente, el libro apunta a miradas estructurales, ¿no? No a una mirada naif, ni una mirada light, sin dejar de reconocer que si alguien logra superar umbrales de dificultad, umbrales que significan vetos del ascenso social, del reconocimiento, de llegar a metas, es en sí mismo loable, pero vuelvo a insistir, mucho en el discurso meritocrático esconde la dificultad, valga la redundancia, de otros muchos o muchas.
Estamos hablando con Mario Riorda, experto en comunicación política. Mario, dentro de los tiempos radiales, ¿me puede hacer un diagnóstico de la comunicación del gobierno argentino frente a la pandemia y qué se le podría mejorar en estos momentos?
A ver, ¿qué se le podría mejorar? Es difícil, porque la comunicación ha arrancado bien y terminó no tan bien en términos de credibilidad, pero yo no creo que haya arrancado tan bien como muchos dicen, independientemente del nivel de apoyo que haya tenido el presidente, ¿sí? O sí, el gobierno nacional en todo caso. Lo mismo le pasó a los gobiernos provinciales, aclaro. Y es que arrancaron, yo diría, desde la perspectiva del pleno control de la pandemia, con un exitismo un tanto peligroso, con un voluntarismo en la necesidad de hacer, de que si se sentían escrutados, demostraban claramente que en ese escrutinio público los gobiernos estaban preocupados y hasta ahí inobjetable, por cierto, ¿sí? Pero ese voluntarismo muchas veces intentó mostrarse como exitoso, como modelo internacional a nivel nacional, que no actuaba necesariamente escuchando a los sectores, sino tomando decisiones rápidas, tiene algo de bueno, que es la rapidez, y algo de malo, que es la posibilidad de construir socialmente acuerdos o niveles de consenso para la gestión pandémica. Y en ese sentido, por lo menos de mi punto de vista y en mucha parte del libro se aclara, hubo y hay una confusión muy fuerte entre las crisis, cuyo intento es mostrar certeza de los escenarios futuros, los escenarios que se vienen, respecto al riesgo que significa alertar, básicamente sobre peligros, vulnerabilidades y por lo tanto modificar conductas. Creo que el gobierno perdió muchísimo tiempo en planificar escenarios futuros e invirtió muy poco nivel de recursos para modificar hábitos y conductas vía acuerdos o consenso social con sectores, con ciudadanía o con otros gobiernos u otros niveles de decisión. Entonces hoy, cuando se quiera llevar adelante un proceso de mucho más alto nivel de concientización del riesgo, particularmente para compensar lo que signifique mayor flexibilidad o apertura de las actividades, es bastante difícil hacerlo porque ya se mezcla no tan solo la cuestión política, muy exacerbada, sino básicamente un menor nivel de confianza del gobierno, confianza pública, y por otro lado, un efecto hastío por parte de la sociedad. Entonces, lo que queda es entender que hay ciertos hitos que son trascendentales. Uno, lo de las vacunas, ¿sí? Y dos, la posibilidad de nuevos rebrotes. Es ahí en donde quizás se puedan mejorar mucho más de lo difícil que sería mejorar hoy sin que se sucedan esos dos elementos. En ese sentido, hubo una experiencia, lo más parecido a una escala menor a esta pandemia, fue la última pandemia llamada H1N1, y la Unión Europea hizo público un documento que estudió cuáles eran las falencias o lo mejorable de ese proceso, y dentro de las cosas sumamente destacables era que a la pandemia del H1N1 le faltaron ciencias sociales y particularmente comunicación. ¿Y en qué momento? En múltiples momentos, pero especialmente uno, que fueron el caos comunicacional y operativo y logístico en la distribución de la vacuna. Fíjense que la experiencia, la historia reciente, de hace apenas pasadita una década, es sumamente sólida en demostrar la evidencia de errores que no hay que volver a cometer. Solo por los traspiés de esta semana que tuvo que ver con la posibilidad de la compra, ya el anuncio de la compra de la vacuna rusa, es un ejemplo o una alerta amarilla de decir, cuidado, que es muy delicado el tema de la distribución de vacuna por la logística y por lo tanto también la comunicación de este fenómeno de distribución.
Me quedo 80 pensando preguntas. 80 preguntas. No, pero pensando un poquito y volviendo un poquito para atrás, pero relacionándolo con todo esto, vivir en crisis permanente es como vivir en estado de campaña permanente, pensándolo desde en términos comunicacionales por ahí. Y quería preguntarte, Mario, si habían podido reflexionar en este libro acerca de esta nube de palabras o familia de palabras que van siempre al lado de la definición de crisis. Es decir, quien le pone nombre a la crisis y la empieza a categorizar tiene como a nivel de gestión siempre un paso más adelante. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo se hace para manejar eso que es tan simbólico, tan, digamos, abstracto, con la gestión del día a día que tiene que ver con lo práctico y con lo logístico, justamente?
Bueno, a ver, la comunicación política es una puja de encuadres, ¿no? Uh-huh. El encuadre es el marco en el cual se discute. Le llamamos un término en inglés que es el framing, ¿sí? Que es el modo en que se discute, para hacerlo bien sencillo. Entonces, lo mismo pasa en una crisis. Es más, la lucha por el encuadre, precisamente como es un hecho disruptivo, como es un hecho que distorsiona la rutina, debiera no solamente ser, sino ser mucho más fuerte que en situaciones de normalidad. Entonces, decididamente sí. Ahora, no es sencillo lograr un encuadre en una situación de crisis. ¿Por qué? Porque cuando se da una crisis, casi siempre quien ha perdido poder de agenda y, por lo tanto, de encuadrar un debate, es el poder que gestiona la crisis, ¿sí? Bien. Esto no significa que sea siempre, pero mayormente se da esto. Entonces, esto es un serio problema, y mucho más cuando aparecen, yo diría, sensaciones claves, percepciones claves en este mundo. Miren, la semana pasada terminé una cantidad enorme de estudios de lo que llamamos focus group, estudios cualitativos en México, y lo cuento porque si lo hubiera hecho en Argentina hubiera dado exactamente lo mismo. Hubo una serie de palabritas, 5 o 6, que aparecieron en la totalidad de los focus group, de los estudios cualitativos, en todas las edades, en todos los niveles socioeconómicos, en todas las ciudades. Y era la percepción de lo que sentía en este momento. Y las palabras eran incertidumbre, agobio, desesperanza, miedo, frustración. Entonces, esto también es interesante. ¿Por qué? Porque muchísimas veces la sociedad en general, pero la política, juega con fuego frente a este tipo de fenómenos que básicamente lo que hacen es ahondar hasta el infinito la incertidumbre. Entonces, la puja, la batalla de encuadres, nunca es fácil, pero en situación de crisis es una batalla dificilísima, que como mínimo requiere partir de 2 cosas. 1, no mentirse, y 2, entender la susceptibilidad social que existe, que puede decantar en cualquier tipo de acción o de reacción. Entonces, la verdad es que estas palabritas son fabulosas, no porque sean simpáticas, y simpáticas no tienen nada, la verdad es que te erizan la piel, pero son fabulosas para que las pueda tener quien toma decisiones, no tan solo la política, a cualquier escala, ¿sí? Pero quien toma decisiones las puede tener ahí enfrente a la hora de hablar, las mire, ¿sí? Para que entienda todo lo que dicen y todo lo que no dicen esas palabras.
Mario, la última, y te dejamos tranquilo.
No, yo
que
tengo
está...
otra.
No, una, bueno,
yo
está bien. Otra. Pero una, esta, no mentirse. No mentirse significa no decir todo lo que se sabe, decir...
No. A ver. Te corto abruptamente.
Bueno,
disculpa por esto, lo digo en broma. No, la transparencia es el activo más valioso que tiene la gestión de riesgo y de crisis en este momento y con esta susceptibilidad, por lejos. Entonces, rápidamente, la transparencia es, insisto, un activo valioso, un bien que, como dice la publicidad de una vieja tarjeta de crédito, no tiene precio. Mm. Ahora, el no mentirse tiene que ver en quien decide, en evitar todo sesgo, que me haga equivocar en el diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, voy a contar una cosa. Este libro debería haber salido en marzo. ¿Por qué no salió en marzo? Obviamente, por la pandemia. Porque el libro estaba muy inspirado en crisis personales y en crisis sociales. Y dentro de las crisis sociales, que son las que más yo estudiaba por mi actividad, analicé muchísimo los casos de las crisis de confrontación pública que se dieron en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia el año pasado, ¿sí?
Sí.
La naturaleza particular de las crisis es que mientras más debilidad tenían los poderes políticos, más aparecían rodeados estéticamente en las conferencias de prensa de las fuerzas de defensa y de las fuerzas de seguridad. ¿Qué intentaban hacer? Mostrar un poder que habían perdido. Entonces, ¿qué significa eso? Mentirse. Es subestimar la gravedad y forzar y forzar y forzar la máquina. Entonces, también en el libro teorizamos, y esto en realidad es algo que vengo haciendo hace mucho tiempo, sobre el concepto de mala praxis, que es, frente a un hecho crítico, mi respuesta es tan mentirosa para conmigo mismo, en primer término, obviamente también para con la sociedad, que lejos de producir una minimización o una mitigación de la crisis, produce un agravamiento o exageración de ella. Entonces, claro, hablo de que el no mentirse tiene que ver con uno para decidir y nunca incluye el mentir a la sociedad.
Mario, ¿y qué tendría que tener en cuenta el gobierno nacional y los provinciales en esta etapa próxima de la vacunación contra el coronavirus desde el aspecto de comunicación gubernamental?
Sí, primero que creen que una acción comunicativa es simplemente una campaña publicitaria. Ese es el error más absurdo. Ajá. Y más modelo siglo XX que tiene la comunicación hoy. La comunicación incluye sociedades estratégicas, institucionalmente hablando, incluye la necesidad de prioridades, incluye logística, incluye entender cuáles son los sesgos cognitivos que de una u otra manera van en contra del proceso comunicativo. Insisto, esta semana con lo de la vacuna rusa fue fenomenal. El ministro de Salud hablando de la palabra geopolítico, lo cual implicó básicamente que había una relación política con Rusia y una relación sanitaria en función de la vacuna, todo lo que no hay que hacer. Entender que los consumos de medios no son únicos, entender que las percepciones respecto a la vacunación no son únicos, entender y dar a entender además qué es lo prioritario, entender básicamente la complejidad y por lo tanto la idea de poner fechas límites a cada rato cuando uno no tiene claro sobre esto. Mucho del riesgo trabaja sobre rangos en vez sobre números duros, porque el rango implica variabilidad y es un hecho realista. Entonces hay un montón de cosas básicamente que se pueden hacer, pero insisto, lo que no se puede hacer es creer que simplemente se trata de una campaña publicitaria clásica.
Excelente. Mario, tenés que estar en el gabinete, ahí de crisis, ¿cómo no estás ahí?
No.
Sumaron psicólogos, nada, tienen que sumar comunicadores, ¿cuándo llegará el momento? Digo yo.
No es mi pretensión es aportar a debates como esto y que escuche quien escucha.
Y seguir formando gente. Muchísimas gracias, Mario, por estos minutos.
No, por favor, agradecido yo, fuerte abrazo.
Muy amable. Pronto. ¿Quién era, Mariana?
Mario Riordan.
Y el libro, ¿sí? Porque me reinteresa.